2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. José Ángel Cuadrado, noticias. Muy buenas.
Muy buenas noches, Juancar. Buenas noches a todos. Pues a esta hora en COPE seguimos analizando unos datos de paro del mes de julio que nos dejan la mayor caída mensual de su historia, un recorte de casi 200.000 personas y además 91.000 afiliados más a la Seguridad Social. Todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se interpretan esos datos, Marta Ruiz?
133.000 más si nos fijamos en el dato desestacionalizado, por lo que la ocupación media llegó a los 19,6 millones, superando incluso los niveles de julio de 2019. Sin duda, buenas cifras que también tienen una cara B. Por un lado, hay que recordar que se incluye como afiliados a los trabajadores en ERTE, que siguen siendo 331.000, y a los autónomos en cese de actividad, 218.000, casi medio millón de trabajadores con la actividad suspendida. La cifra de paro registrado, 3,4 millones, que sigue siendo 400.000 más que en julio de 2019, nos sale un paro efectivo de casi 4 millones de personas. Además, se ralentizó la creación de empleo con respecto a junio, que nos dejó 233.000 afiliados más. Buenas cifras, por tanto, pero queda camino por recorrer.
Pues como se imaginarán, el presidente Pedro Sánchez ha celebrado estos datos tras su encuentro con el rey Felipe en Mallorca. Ha sacado pecho con estos datos. Una cita que ha coincidido con las críticas de sus socios de Podemos a don Juan Carlos. Concretamente ha sido la ministra Yone Belarra quien ha reprochado la supuesta corrupción e impunidad de la que goza el rey. El presidente del gobierno ha evitado pronunciarse sobre el asunto y se ha limitado a elogiar el papel de Felipe VI. Quien se ha hablado sobre el tema ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha estado esta noche, hace un ratito, en 13.
Pedro Sánchez se debería comportar como un hombre de Estado. Ya sé que estamos acostumbrados a que no sea así, pero no debería dejar de sorprendernos que en cuestiones de Estado no tengamos un presidente que tenga la altura institucional suficiente. Tiene unos socios de gobierno que abiertamente cuestionan el poder judicial, que abiertamente cuestionan la monarquía, que abiertamente cuestionan todo aquello del sistema constitucional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la pandemia, les cuento que Cataluña y Navarra han solicitado ampliar sus toques de queda 2 semanas, Cataluña, y 7 días, Navarra. En cambio, la Junta de Andalucía rectifica y va a pedir finalmente el aval de la justicia para exigir el certificado COVID para entrar a los locales de ocio nocturno, a pubs y a discotecas. Elías Bendodo es el portavoz del Gobierno andaluz.
Vamos a pedir el aval de esta medida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, por tanto, no entrará en vigor de inmediato, sino que entrará en vigor, si así lo tiene a bien, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando nos contesten.
Pues vamos a estar muy pendientes de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es, la estamos actualizando, y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de deportes en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días desde Tokio, 9 y 3 minutos de la mañana, 2 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país. 12º día de juegos, tenemos 10 medallas, pero queremos ganar más. Hoy tenemos 2 objetivos y 2 lugares donde podemos subir al podio. El primero, en el campo de regatas, Mónica Zón, tenemos una final, tenemos opciones. ¿Cómo ha amanecido el día?
Buenos días, Manolo. Pues ha amanecido despejado, cielo brillante, azul, y tenemos un parte de componente de sur. No sabemos todavía la intensidad, depende de cómo se refuerce un poco la jornada, pero creo que sí, que hoy no el viento como mínimo no nos va a fallar, y seguro que los regatistas tampoco.
Bueno, hay que recordar que el 470 masculino, Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez van a entrar precisamente en esa medal rey. Creo que están por ahí, ¿no, Ángel?
Sí, Manolo, por aquí nos hemos quedado con nuestra última opción de medalla en la vela. Son nuestros 470, son Jordi Xammar y Nico Rodríguez. Jordi, ¿cómo lo ves?
Está todo muy apretado y a dar la vida porque somos capaces, lo sabemos y ya está.
Nico, lleváis 11 competiciones, si no me equivoco, las 11 en el podio seguidas.
No, bueno, está claro que el bagaje lo tenemos, ¿no? Ahora, bueno, trabajarlo, intentar entender bien las prioridades del día, entender bien un poco la situación de la regata, salir bien e intentar estar adelante desde el principio, ¿no? Luego ya veremos cómo se da, pero sin duda vamos a dar lo mejor de nosotros y ver hasta dónde podemos llegar.
¿Pesa el ver a compañeros quedarse cuartos, empatados, con la medalla que la tenían casi colgada al cuello?
O sea, pesa por ellos, ¿no? Sabe mal que... porque al final son amigos... y claro que pesa, pero bueno, intentar estar focalizados en lo nuestro, y tirar para adelante y nada más.
Creo que te emocionas un poco y todo sabiendo que son amigos. La última, Nico. ¿Firmamos algo? Es decir, si yo os pongo ahora un papel delante y te digo nos quedamos con el bronce que tenemos, ¿lo firmas o queréis más?
Hombre, sin duda vamos a intentar luchar por todo, ¿no? Pero está claro que una medalla es el objetivo, que te puede cambiar la vida. Y obviamente si tenemos el bronce, pues en algún momento obviamente lo aseguraremos. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, aspirar a todo lo que podamos. Y nada, y como te decía, a ver hasta dónde podemos llegar.
Bueno, a ver, Mónica, ¿qué cuentas has echado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué probabilidades hay para que el 470 suba al podium?
A ver, Manolo, el oro está imposible. Ya el australiano ya sin prácticamente, o sea, tiene que correr porque es obligatorio correr la medal race, pero en estos momentos la ventaja de puntos hace que ya sea campeón olímpico. Entonces, la plata la tenemos como lo teníamos ayer. Nosotros tenemos 45 puntos y los suecos tienen 41. Tendríamos que meter un barco por el medio y ya tendríamos la plata. Está relativamente muy fácil. Y el bronce están los neozelandeses, que están detrás nuestro, pero yo creo que si Jordi y Nico hacen una jornada hoy bonita, podemos aspirar a la plata o el bronce seguro, seguro, seguro.
Bueno, pues esperemos que Ángel García y Mónica Azón, junto con Eri Frade, canten una nueva medalla para el deporte español. Hay un tapado, hay uno que viene ahí calladito, Gil, pero que hoy puede dar la sorpresa en la final de martillo.
Se llama Javier Cienfuegos, es pacense, es de Montijo y reivindica su disciplina. No brillante en el palmarés del atletismo español en el sector de lanzamientos en esa final de martillo que empezará a la 1:15 del mediodía. Por lo que se refiere al resto de la jornada, otra final. Adrián Ben en la de 800 metros, la suerte que corra Marta Pérez en semis del 1500 y están debutando nuestros combineros. A punto de hacerlo Jorge Ureña en el decalón. Llegará el turno también de María Vicente en el heptatlón.
Vámonos a las tripas del Estadio Olímpico. Arancha Rodríguez está con la delegación española. ¿Has sondeado cómo está Javier Cienfuegos?
Pues la verdad es que está muy ilusionado ante su primera final olímpica. Tiene ganas de hacer historia, de por lo menos luchar por las medallas. Y así nos decía en COPE cuáles son sus sensaciones de cara a la final de esta tarde.
Así es, además Londres cuando fui debutante me quedé a menos de un metro de pasar a la final, Río me salió realmente mal y sabíamos ahora que era la nuestra, llegábamos muy bien de forma, sí es cierto que respecto a los metros lanzados no llegamos como en 2019, pero entrenando incluso le he superado, con lo cual eso para la cabeza viene muy bien, de forma estamos muy muy bien, desde el principio de temporada hemos dicho que vamos a luchar por las medallas, estamos en la final, es el primer paso y ahora ya relajarse, hacer un poquito de tonificación y disfrutar dentro de dos días.
La última, ¿podemos soñar?
Sí, claro que sí, podemos soñar.
Y no vamos a dejar de soñar, cada vez que decimos Canal Olímpico es un sueño, hoy Dobarro, muchas embarcaciones buscando colocarse para las finales de mañana.
Bueno, tenemos muchas embarcaciones efectivamente. Dentro de aproximadamente 20 minutos, poco más de 20 minutos, vamos a tener a Saúl Cravioto en su debut. Posteriormente será Carlos Arévalo. Ambos buscan la clasificación directa para las semifinales que tendrán lugar mañana. Y después, a continuación de ellos, tenemos la participación de Antía Jácome. Tenemos la participación de Isabel Contreras. Y luego tenemos un dúo llamado a dar muchas alegrías, compuesto por Paco Cubelos e Íñigo Peña. Tanto Paco Cubelos, Íñigo Peña, como Saúl, como Arévalo, son claros candidatos a medalla. Pero el objetivo hoy, Manolo, es meterse en las semis de forma directa.
Bueno, foto olía que podía haber. Hay sangre de medallas. Mañana será la entrega. Foto, ¿cómo está el box español de Piragua?
Bueno, aquí estamos muy cerquita de él, Manolo. Hace muchísimo calor aquí en el Canal Olímpico. Vemos ya a Saúl Cravioto y también a Carlos Arévalo. Ahí estaban mojando las piraguas, insisto, porque hace muchísimo calor y máxima confianza aquí en la delegación española. También hemos visto por aquí a Guille Díaz, al jefe del equipo. Como te digo, máxima concentración ven en las caras de nuestros piragüistas porque aquí, Manolo, saben que podemos conseguir metal.
Bueno, pues habrá que volver con ello, pero ahí, ahora mismo Deporte en Directo, ha empezado la competición en el decatlón. ¿Cómo le ha ido a Jorge Ureña?
Pues francamente bien, no porque haya ganado su serie, que la ha ganado con una marca de 10.66, sino porque eso le vale 938 puntos marca personal en esta prueba del decatlón. Es importante arañar en pruebas que se les da bien a Jorge, como por ejemplo esta, porque después vienen, por ejemplo, lanzamientos, que son modalidades donde el de O'Neill no es tan fuerte como en otras disciplinas.
Bueno, ha terminado la prueba más madrugadora. A las 6:30 comenzaba aguas abiertas, 10 kilómetros. ¿Cómo le ha ido a Paula, Pilar Casado?
Pues la malagueña Paula Ruiz ha terminado 16ª, un crono de 2 horas, 03 minutos, 17 segundos, casi 4 por encima de la brasileña, de la ganadora Cuña, que es la que se ha llevado esta prueba de aguas abiertas. La malagueña ha sufrido en la primera parte una amonestación, una bandera amarilla, le ha despistado, ha perdido comba en la prueba y aún así ha terminado contenta. Así pasaba por los micrófonos de la cadena COPE.
Sí, una carrera bastante dura, ya se sabía porque encima las condiciones eran... el agua a 30 grados, fuera también muchísima calor, muchas vueltas, son 7 vueltas de recorrido que al final, si no haces bien los giros de boya, haces más de 10.000 metros, es inevitable. Mi objetivo esta temporada era llegar aquí a unos juegos y hacer el mejor carrerón que pudiese hacer. Lo he dado todo, así que tengo que estar orgullosa, tengo que estar contenta porque sería injusto que no lo estuviese y yo soy aquí una novata, pero lo he intentado.
Bueno, ya saben que el golf, con la ausencia de John Rahm, quedó huérfano en chicos. Pero hoy entran en liza Luis Malvar dos mujeres que están llamadas a darnos alegrías.
Pues sí, Manolo, primera jornada de golf femenino, como dices, a las 9:36 va a salir exactamente a Zahara Muñoz y a las 10:25 Carlota Ziganda. Vamos a ver si esta primera jornada de golf las coloca en buenas posiciones, como dices, pensando en que nos den una gran alegría.
Bueno, hablando de alegrías... Hoy abrimos nuevamente ventana a un deporte que se ha inaugurado aquí en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Corrochano, ¿estás con una española en el skate?
Con Julia Benedetti. Aquí está una de las historias del día de la delegación española. Es la Benjamina, tiene tan solo 16 años. Estamos en el Parque Urbano de Aomi. Aquí se está disputando la prueba park de skate. Aquí está Julia Benedetti. En unos minutos va a competir con su tabla para hacer trucos por estas rampas y tubos. Esto es un juego de niños. Una de las favoritas, la británica Sky Brown, tiene 13 años, pero no es la más joven. Hay una japonesa, Kokona Iraki, de 12 años. Esto es un juego de niños a lo que los demás estamos destinados solo a observar.
Bueno, pues ese juego de niños que tanto y tanto le enamora a Swankar ha comenzado ya. Amanece en Tokio, 2 y 12 de la madrugada en España, 9 y 12 de la mañana aquí en la capital japonesa.
Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Swankar González.
COPE. Estar informado.
Tiempo de...
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you.
Nos volvemos a pasear por el mar. Si ayer íbamos hacia el Club Náutico de Sevilla, hoy nos toca visitar el Real Club Náutico de Palma. Y lo vamos a hacer hablando con su presidente, Emérico Fuster. Don Emérico, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Primero que nada, ¿cómo el ambiente ayer por la mañana tempranito en ese fantástico Real Club Náutico de Palma?
Bueno, la verdad que fue un momento eufórico, eufórico porque durante unos minutos pues la cosa la teníamos muy perdida, porque con el noveno lugar pues la verdad que los ánimos estaban por los suelos. Menos mal que la última boya hubo una remontada, una virada que nos dio, cogió tres puestos.
Pero cómo hizo esa virada, ¿eh? Yo digo, esa virada fue como el que se tira al vacío casi.
impresionante. Ahí Juan hizo una virada en la que se metió por dentro en la boya, cogió tres puestos al azar, pero había que irse al vuelo, y rápidamente, luego en el largo que tenía hacia la llegada, pues bueno, aguantó el tirón y sexta posición, pero perfecto. O sea, una maravilla, una maravilla.
Hombre, un club náutico es sinónimo de vela, de natación, pero es que en Palma han sacado ustedes verdaderos campeones, y este Joan Cardona es uno de ellos, ¿no?
Bueno, Joan Cardona es una persona que nos vino, un chaval que nos vino de Mahón, del Club Marítimo de Mahón. Sí. La verdad es que allí se inició en la vela y tal, y luego pues uno pues quiere ver otro ambiente, quiere ver otros entornos, otros entrenadores y tal, y vino y llamó a nuestro club, y nosotros pues hace 9 años, porque parece que esto se hace en 2 días, y llevas 9 años en nuestro club entrenando, practicando, perfeccionando en la escuela de alto rendimiento. O sea, ha sido una evolución constante y permanente, no es cosa de un día, esto es fruto de muchos años de entrenamiento y de practicar y de estar ahí en el barco, en la vela y disfrutando.
Háblenos un poquito también de ese Club Náutico de Palma, aparte de Joan Cardona. Los Club Náuticos en toda España tienen correspondencia unos con los otros, y se permite, digamos, si está uno de vacaciones, por ejemplo, en Palma de Mallorca, si es socio de otro club, pues visitarlo. Si lo comparamos con otros clubes, digamos que el Club Náutico de Palma está en el top 5 de este país, ¿no?
Bueno, a mí la verdad es que modestamente a uno no le gusta decirlo, pero sí, la verdad que sí, que el Náutico de Palma tenemos unas celebraciones de vela y de piragüismo y de todo, que estamos en el top 10, porque claro, aparte de esto organizamos más regatas, organizamos una Palma Vela, organizamos un Princesa Sofía también juntamente con otros dos clubs, organizamos un Trofeo Ciudad de Palma de vela ligera, estamos
permanentemente... Y están vinculados a la Copa del Rey también,
sí,
de vela,
sí,
¿no?
Sí, y la Copa del Rey, por supuesto, que la que estamos celebrando en este momento.
Claro. O sea que ustedes no paran.
No, la verdad es que no paramos. Y lo que tú decías antes, el que tenemos una relación con otros clubes y participamos con ellos y hacemos regatas interclubes, lo hacemos con Barcelona, lo hacemos con Valencia, lo hacemos con Alicante, lo hacemos con todos ellos y hacemos un intercambio de regatistas, porque claro, ellos cogen furgoneta, barcos y tal, y se van a otros clubes a participar en sus regatas. O sea que tenemos una interrelación, que los clubes somos el motor de la vela, al final el motor de la vela.
¿Y cuántos son? ¿Qué socios tiene el Club Náutico de Palma?
Nosotros tenemos aproximadamente unos 2.100 socios y forman un entramado social de alrededor de unas 5.000 personas, porque luego cada socio tiene pues un cónyuge, unos hijos, sí, claro, y tal, que son socios o asociados, y formamos un entorno de unas, yo creo que calculo que unas 5.000 personas.
Que la gente tiene que saber que alrededor de los Club Náuticos, de cualquier lugar, el de Palma de Mallorca, el de Barcelona, el de Valencia, el de Gran Canaria, el de Tenerife, que los conozco bien, pues se forma una vida alrededor que realmente genera pues muchas cosas. Y desde luego hoy nos ha generado también mucha felicidad, porque son capaces además de producir medallistas olímpicos. ¿Qué ibas a decir, Miguel Aguilar?
No, preguntarle simplemente si ha tenido ocasión de hablar con Joan.
Bueno, pues la verdad que no. Hemos estado esta mañana con todos ahí reunidos en viendo el, bueno, yo digo esta mañana y era ayer por la mañana, viendo todo el entramado y toda la regata, y la verdad que no he tenido tiempo. Le he enviado mensajes, nos hemos enviado WhatsApps y mensajes y ya le tendrá tiempo mañana cuando lo vea y cuando lo recibamos este fin de semana, que será apoteósico. Más que nada lo dejo para familia, amigos y compromisos varios. Yo solamente un WhatsApp y felicitándole y deseando pues que disfrute de estos momentos.
Y con todos los que estabais ahí, ¿cómo ha sido el momento en el que se sabía que era bronce? O sea, cuando ya sabíais todos que era bronce, ¿cómo habéis reaccionado?
Estaba los nervios a flor de piel. Ha sido una emoción muy grande, porque ha habido lloros, ha habido sonrisas, ha habido lágrimas, ha habido de todo. Ha sido muy, muy intenso, la verdad que muy intenso, porque después de lo de Paula, del Club Náutico del Arenal, y la pena de que solamente hiciese un cuarto puesto, pues nosotros nos tenía en vilo, como decir, bueno, es la última oportunidad que tenemos aquí en Mallorca de conseguir algo. Luego estaban todas las esperanzas puestas y todos los ánimos, y ha sido, bueno, una explosión, la verdad que una explosión.
Pero esta no ha sido la única medalla que se ha dado para el deporte español en Palma, así que a ver si, sin ser la única, siguen produciéndose algunas otras.
Sí, Podríamos tener alguna más, tenemos por ejemplo en Paracanoe tenemos a un representante, lo que pasa es que lo tiene complicado para ir a la final, veremos cómo está, pero bueno, esto ya será para más adelante cuando se hagan los Juegos Paralímpicos y ya será otro proyecto, pero la verdad que el Náutico de Palma en esto tiene puestas muchas esperanzas y las tenía por supuesto en Juan Cardona, que era una persona que vamos, la evolución que tenía se lo merecía, a pesar de que sea jovencísimo, porque hay que recordar que es jovencísimo, al lado del nivel de los regatistas, que es un nivel de edad muy alto, porque creo que son 31 años la media de edad de los regatistas, y Juan Cardona apenas tiene 23, o sea que es
la pena es que nos dejan sin clase fin para el futuro, pero bueno, ya habrá otras.
Exacto, este es el problema, que nos van a dejar sin clase fin, pero bueno, el láser de Juan Cardona ya está encargado. Sí.
Yo lo que no sé, sinceramente, por qué valen unas clases unas juegos y otras no, pero en fin, bueno, el olimpismo es así y lo mismo te aparece el skateboard, que desaparece en la clase fin, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, las clases olímpicas van a evolucionar. Yo creo que van a evolucionar hacia
barcos más grandes, ¿no?
Barcos más técnicos, sí. Barcos sobre todo más técnicos y sí. más exigencia, porque y más rápidos, porque la gente joven hay que motivarla de alguna manera, y yo creo que hay que ir a evolucionar y tal, y el fin ha quedado un barco que ya queda un poco... son lentos, barcos lentos. A la gente joven le gustan barcos rápidos. Yo creo que evolucionaremos con los foils.
Aquí tenemos a un compañero, Fernando Vaquero, que no vea, ve un barco y ahí está enseguida, arriba de él.
Sí, sí, sí.
Y me dice que va a pasarse este verano por Palma. Le voy a decir que vaya a preguntar por usted y por lo menos se da una vuelta y conoce las instalaciones. Señor claro Fuster, sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y por seguir tan de cerca el acontecimiento, que ha sido, la verdad, que muy emotivo, muy emotivo. Muchas gracias.
Listo, bien escogida, bien elegida. Sí, de la vela, ¿te interesa algo en este
No, momento? Yo es que estaba oyendo hablar la alusión que has hecho de Vaquero, y yo coincidimos en una regata y es muy de Spinnaker,
sí, ¿no?
Del barco. Sí, sí.
No vengas aquí a rompernos la liturgia olímpica. Miguel Aguilar, estamos en contacto con los siguientes, lo sabemos, porque Pablo Núñez, tú mismo, Twitter, las redes sociales...
Y muchísimos mensajes que nos llegan, como siempre, Soncar,
pues aprovecha
al 637, dime.
No, que nos esperan otra vez en Tokio y hay que volver para allá en unos minutitos.
Al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y en nuestro Twitter, @TJCope. Un mensaje para Antoñito, dice el oyente. Antoñito, vete de vacaciones, que tienes que cargar las pilas para esta nueva temporada con nuestro Atleti.
Tienes un momento y también quieres...
No, hombre, pero si me pregunta yo, pues por
protagonizar los
pero yo porque soy educado, si me preguntan yo contesto. Bueno,
venga, y además claro. Y además le preguntan, por cierto, defendemos título esta temporada, Antoñito, ¿qué somos? ¿Favoritos o candidatos?
Mira, esta pregunta que correspondería a la primera edición del Tertulión y a los tarugos de mis compañeros, se lo voy a dar en primicia a este oyente amable.
Se llama Fran.
Fran, pues mira, la respuesta es que el campeón en muchas modalidades deportivas como en el fútbol sale a defender su título.
O sea, que vais
sale
a salir
a defender el título.
Favoritos.
No, sale a defender el título. Claro. No le pongamos apellido. No, está claro.
Swankar, te recomiendo ver esta noche la final de skateboard y que especialmente le eches un ojo a Sion Bright. El estadounidense es buenísimo y sé que te gusta mucho el skate.
No, a mí me gusta, pero bien practicado. Ahora que no se estén cayendo desde que empieza hasta que termina.
Un mensaje muy bonito. Buenas noches, amigos. Gracias por el despliegue que estáis haciendo en estos juegos. Soy periodista en Tenerife y soy ciego. Gracias a vosotros puedo ver todos los deportes con emoción. Y tenemos que sumar un oyente más al EGM, Swankar. Nos manda un audio Carmen desde Sevilla.
Buenas noches, amigos. Soy Carmen desde Sevilla y mi perrita, que también nos escucha, Daisy. No iba a escucharos porque yo no escucho nunca el partidazo porque el fútbol me aburre, pero me enganchasteis con este Amanecer en Tokio desde el primer día. Os echaré muchísimo de menos cuando termine el programa, de verdad. Un gran saludo, amigos.
Qué bonito. Claro.
Ah, este también cuenta para el EGM.
Bueno, de momento no está el Estudio General de Medios, no está la encuesta activa. Pero cuando llegue el partidazo, que hacer un podcast a estas horas, no sé si hablar con Juanma para ampliar el horario hasta las 2:30, a lo menos.
Una idea que se me viene ahora mismo, habría que hacer un podcast posolímpico para emitir entre las...
Cuéntaselo a Manolo, que no deja de ser el team leader de todo el tema olímpico.
Manolo, pero Manolo está muy liado allí.
Manolo, que yo creo que no se están escuchando
ya. No se le ocurre.
No sé si está liado o deja de estarlo, pero...
31.000 tenemos ahora mismo escuchándonos a través de aplicaciones móviles.
Vamos. Pues a seguir por ahí.
Vamos.
Bueno, enseguida nos vamos otra vez a Tokio porque hay más cosas que contarles y desde luego la actividad olímpica no va a bajar en ningún momento. Así que cuando quieras, Manolo, todo tuyo.
Bueno, estamos ya preparados porque ahora llega el momento de la verdad, el momento para saber cómo han llegado los grandes candidatos en piragüismo para las medallas. Eri Frade, posición de comentarista, ¿qué tenemos en nada, en unos minutos?
Pues lo primero que vamos a tener en este Seaforest Waterway, en el canal de Seaforest de los Juegos Olímpicos de Tokio, es la prueba del K1 200 masculino, donde tenemos doble representación española. En la primera serie, en menos de 4 minutos, a las 2:30 de la madrugada, calle 4, para el hombre perfecto, Saúl Cravioto, que aspira al trono medallístico de David Kahl. En la siguiente serie, a las 2:37, Carlos Arévalo, también por la calle número 4, la misma prueba del K1 200.
Bueno, pues vamos a buscar los rostros de los dos. Primero, Dobarro, el abanderado español, Saúl Cravioto, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo está?
Muy tranquilo, muy tranquilo. Le he visto hace unos minutos pasear, caminando por el box español, camino de su embarcación para posteriormente ponerse a palear. Sabe que es uno de los grandísimos favoritos, no le puede la presión y Saúl piensa en meterse primero en las semifinales, acceder de forma directa, quedar primero o segundo en esta serie y después soñar con la medalla. Si lo hiciese, como decía Eri, igualaría a Kahl. Si consiguiese la segunda en el K4, que son los máximos favoritos al oro, superaría a David Kahl. Y te digo más, Carlos Arévalo, que es, entre comillas, el tapado o el menos conocido de los dos, es un animal en esta distancia. Estoy seguro que va a quedar primero de su serie y para mí clarísimo candidato a medalla.
Fíjate lo que puede ocurrir ahí, Fouto.
Sí.
¿Qué se respira en ese box del equipo español de piragüismo?
Mira, vamos a preguntárselo al jefe del equipo, a Guille Díez. Guille, ¿cómo están los chavales? ¿Cómo está Gravioto? ¿Cómo está Carlos?
Bueno, bien, haciendo su plan, su preparación de carrera, quiero decir, desde fuera, externamente, no podrías decir que si están nerviosos o no, seguramente va por dentro, pero se les ve haciendo todo lo que saben que tienen que hacer antes de una competición y, por tanto, se diría que todo va bien.
Pero sobre todo, ¿experiencia tienes aún?
Sí, mucha, toda la que quieras y más.
¿Qué esperamos de esta prueba?
Esperemos que pasen a semifinales de manera, no digo holgada, porque nada es fácil, pero vaya, que si hacen lo que tienen que hacer, pues podrán saltar los cuartos de final y ya empezar a pensar en mañana.
Hace mucho calor, pero hace un poquito de viento. Esto no sé si nos viene bien o viene mal.
Es igual para todos. Entonces, bueno, afrontarlo, lo que decía, haciendo cada uno su trabajo, intentar que salga la carrera de ellos, no la de los demás, y con eso no habrá problema.
Suerte, Guille.
Gracias.
Venga, vamos hablando también con toda la gente de aquí de la delegación española, Manolo, que están aquí ya preparados para ver a Saúl Cravioto, que ya lo vemos por ahí. Así que muchísimo calor, corre viento, un poco de viento, así que esperemos que tengamos una buena mañana aquí en el canal olímpico.
Bueno, pues está todo preparado, Dobarro, Eri. Ya hemos visto al abanderado español, Saúl Cravioto, el hombre perfecto. ¿Cómo lo define y lo denomina Eri Frade?
Saúl Cravioto con la camiseta blanca, una manga roja, otra gualda, los colores de la bandera de España, y poco a poco van llegando las cepos, las pruebas de los 5 participantes en esta primera serie, la que abre el programa de la mañana en este canal Seaforest, calle número 2. No hay calle número 1 para el atleta de las Islas Cook, Tamarua Horton. Calle número 3 para el ruso Lukanso. Calle 4 para Saúl Cravioto, calle central. Calle número 5 para el sueco Menin. Calle número 6 para el samoano Rudolf Williams.
¿Cuántos se meten, Eri?
2. Pasan directos a semifinales y si no, a cuartos de final. Los cuartos son hoy, las semis mañana. Hay descanso.
Bueno, hay que destacar algo llamativo, Dobarro. ¿Le ves...? Y es que te da seguridad, o sea, le miras a Cravioto y dices, bueno, estoy tranquilo.
te transmite una tranquilidad. O sea, tú lo ves y dices, este va a ser primero en la serie seguro, y si no es primero va a ser segundo porque se va a dejar ir, pero le ves y dices tú, va a cumplir, es que es imposible que falle, porque es que el tío está absolutamente convencido de sus posibilidades, tiene experiencia, tiene medallas, puede alcanzar a Cal, y Saúl transmite sobre todo en ese rostro máxima tranquilidad. Todos con Saúl Cravioto, que va a competir enseguida en esa primera serie. Fíjate lo que nos decía Guille Díez Canedo al micro de Isaac Fouto. Nuestro objetivo es que pase de manera casi holgada para las semifinales.
Va a empezar la prueba Eri Frade, calle número 4. Saúl Cravioto en la piragua.
Enciende la fuera borda. Eri Lerdel se ha fincado en Asturias. Salida no válida. Tienen que dejar de remar los palistas después de avanzar prácticamente 25 metros. No es válida la salida.
¿Cómo suenan las alarmas, eh? Cuando no es válida, ¿cómo suena?
Tendrá que haber resalida para esta primera serie.
Eso es que habéis robado algo. Cuidado, Fouto, sí, no te lleves la piragua, ¿eh?
Son los cochecitos que hay aquí, un parque de atracciones, y entonces los ponen a funcionar y a dar vueltas.
Bueno, una pregunta que hago Dobarro Eri. Cuando hay una salida nula, hay amonestación. No pasará aquí como en el atletismo.
Nada, salen los cinco. ¿No? Salen los cinco.
Vale. Tío, ¿no? Porque yo, después de ver el otro día al británico que en la final de 100 metros lo pusieron en la calle porque hizo una salida nula, ya está más susto.
No. Y además, bueno, imagínate, Saúl, si tuviese que ganar con la gorra sin competir, ya sería. No. Venga, a competir todos.
Tienen que volver a reordenarse y volver a colocarse cada uno en su calle.
Ahí van poco a poco los palistas, aprovechando para seguir tomando contacto con el líquido elemento antes de reiniciar esta prueba, volviendo a coger el Oremus, la concentración importantísima en una prueba como esta, donde saber cuándo hay que meter cuchara, saber cuándo iniciar el esfuerzo en consonancia con la bajada del cepo es fundamental para no tener sustos como el que tuvo ayer en semifinales Teresa.
Correcto, lo has explicado perfectamente. Gracias, es que es así, es una prueba tan explosiva, es tan rápida que cualquier mínimo error, sean las salidas, como te equivoques, te puedes quedar. Lo que pasa es que la experiencia de los nuestros hace que pensemos que no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. O sea que vamos a ver, que va a empezar esto, que se están reagrupando, que se están colocando de nuevo. El rostro de Saúl Cravioto absolutamente confiado, concentrado, convencido de su posibilidad. Vamos a empezar, Eriki.
Bueno, hay sitio de sobra en ese cacho de cuerpo lleno de músculos para poner más tatuajes. El cuerpo de Saúl Cravioto, con esas cicatrices que recuerdan que si gana una medalla más de oro, superarían el medallero a Cal. Si gana dos, le superaría también en el número de medallas.
Ahora,
vuelve a iniciarse la prueba. Es buena la puesta en escena de Saúl Cravioto por la calle central. Parece que le quiere discutir el dominio el sueco Menin por la calle número 5. Esfuerzo máximo. Vamos a ver, Cravioto intenta aguantar, intenta medir, intenta no dar ni una para además, pero sí ser segundo. Va a estar la cosa entre las calles 3, 4 y 5.
No.
Rusia, España y Suecia.
Vamos a ver,
Suecia está marcando un poquito el paso. Saúl Cravioto está a media piragua del sueco. Viene apretando el ruso. Con el ruso nos vamos a jugar la segunda plaza, parece. Cuidado que esta prueba es muy explosiva.
Cuidado
que no va más. Cuidado que igual vamos a cuartos. Cravioto y el ruso.
Cravioto segundo.
¡Wow! ¿Cómo ha venido Cravioto? Suecia, España. Tercero el ruso, que venía creciendo, pero con lo mínimo indispensable. Creo, espero y deseo.
¿Sabes lo que
pasa? Saúl Cravioto pasa semi.
Sí, ha sido segundo.
¿Sabes lo que pasa, Dobarro? Que al ser tan corta.
Sí, te da la sensación por un momento que se puede quedar. Sí.
Cualquier error te deja fuera, ¿eh? Cualquier error te deja fuera.
Es que es una prueba muy explosiva en la que tienes que medir muy bien, porque no hay prácticamente margen a la remontada. Tú lo que tienes que hacer en la subida es volar, como un avión, igual que en la salida. Entonces,
bueno,
en esos 200 metros tienes que volar.
Me imagino, Fouto, que satisfacción en el equipo español, ¿no?
Bueno, la confianza máxima en Saúl. Ya hemos dicho que tiene experiencia, evidentemente. Y bueno, no se confiaba, evidentemente, que tuviera cualquier error. Así que aplausos por aquí de la delegación española. A Saúl Cravioto, ahora pendientes de Carlos Arévalo.
Bueno, va a ser en 4 minutos, me voy al Estadio Olímpico. ¿Cómo marcha el decatlón para Jorge Ureña, Gil?
Ha acabado la primera prueba, la prueba de los 100 metros, para no volvernos locos, Ureña sexto.
Vale,
sale de los 100 metros sexto.
También hay que decir que ahora mismo se está presentando a las participantes del heptatlón.
Sí, que empiezan en este caso por la prueba de los 100 vallas, es la primera serie. En la segunda tenemos... Apunta este nombre y recuérdalo, Manolo. María Vicente. Porque cuando Angelito haga la guía de París 2024, la va a poner con letras mayúsculas y negrita.
Bueno, guía...
Pero en el 24.
Guía en París, en la que tú vas a narrar La medalla de María Vicente, ¿eh? Que quede clarito, para que te vayas ya orientando de aquí a París.
Vete conciliando.
Tú
sabes lo que decía Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? No hago planes con más de 24 horas de antelación.
Por eso mismo, hazlo ya con 1000 días que te quedan por delante. Vamos a ver, preséntame, Eri, lo que se nos viene ahora, la segunda serie también de ese K1 200 metros.
Del hombre perfecto al hombre tapado que ha bautizado Germán Dovarro, Carlos Arévalo, que van a dar en esta, van a dar, no, a palear mejor en esta prueba del K1 200 también por la calle número 4, destinada a los mejores. Carlos Arévalo, España, calle número 4, ahí está saliendo ahora mismo en la pantalla de televisión, es otro armario ropero de 1,90. Por la calle 2, la calle superior, no hay calle número 1, el egipcio Momen Maran. Por la calle número 3, el húngaro, y decir Hungría en piragüismo es siempre decir favorito, Kolos Csizmadia. Calle número 5 después del español, Liam Heath, y la calle número 6 para el canadiense Nicolas Matveyev.
Bueno, me decías, Dovarro, que ojito con Carlos, ¿no?
Te digo una cosa, para mí es el máximo favorito en esta distancia por encima de Saúl. Yo creo que Carlos Arévalo es un animal, tiene unas pruebas y unos registros brutales a lo largo de los dos últimos años, y para mí es candidato al oro. Al oro. Este chaval de Betanzos, que está a 30 kilómetros de Coruña, curioso, otro gallego, de verdad, que esto está plagado. Bueno, pues este chaval de Betanzos es un auténtico fenómeno. Ya lo veréis ahora, vamos, o mucho me equivoco, o va a ganar su serie, pero vamos, fácil.
Oye, Betanzos es un pueblo de Córdoba, ¿no, Dovarro?
Sí, sí, Córdoba, provincia de La Coruña, correcto.
El pescadito de Betanzos, correcto.
El pescadito de Betanzos, sí, señor.
El pescadito de Betanzos, la tortilla de Sevilla. Y el
y las
pulpito faves
de Cáceres.
Huesca.
Y las faves
muy
de
típico los patios es que... de Betanzos.
Escucha, si os molesta que haya tanto gallego, lo decís, no pasa nada, ¿eh?
Fouto, sí, ¿qué se respira por ahí?
Bueno, pues lo que decía Germán, ¿eh? Cuidado con este chaval, con Carlos Arévalo, porque hay muchísima confianza depositada en él, incluso más que en Saúl. Así que, bueno, lo de Saúl se esperaba, a ver qué tal Carlos.
Todo preparado, Eri, van a los cepos. Estamos en la cuenta atrás, 20 segundos. Para que comience la segunda semifinal.
Ahí sí, mira, Luis Aragonés, la piragua de Carlos Arévalo, totalmente amarilla, calle número 4. El gran favorito para ganar la prueba, incluso el oro, es Liam Heath, el británico que va a palear por la calle número 5, justo a la izquierda del español. Toda la suerte del mundo también para Carlos Arévalo. A ver si podemos poner a los dos palistas españoles en el K1 200 directamente en la semifinal. Bien, buena apuesta en escena de Carlos Arévalo, que va primero por un poquito de ventaja con respecto a la calle superior, la calle de Kolos Csizmadia, el húngaro. Buena apuesta en marcha del español. Ahora mismo está Liam Heath creciendo también, el palista británico. Entre Gran Bretaña, Hungría y España va a estar el pase directo. Hay dos plazas a semifinales.
Se va a meter, hombre.
Son
se
tres
mete,
los que están aspirando. Carlos Arévalo con Liam Heath, con el húngaro. Va a estar en un puño, va a estar por milésimas. Va a ser de photo finish, si no
se
me equivoco
meter.
Mucho. Vamos
tremendo.
A ver.
Se
primero
se mete,
va
tremendo,
el húngaro, segundo el español. Sí, 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 sí.
Hombre.
Espero que sí, ¿eh? Csizmadia
sí,
seguro,
sí.
Arévalo segundo.
Segundo, hombre.
Ha metido ahí golpe de riñón el británico al final. Yo creo que sí, Dovarro.
Y el español también, pero es que ha levantado la piragua. Entonces me da un poco de miedo.
Y no olvidéis que estamos en las series para acceder a las semifinales y que se desgastan lo justo. Ayer, recordad, Teresa Portela que entra por una milésima en la cuarta posición y es plata, ¿eh? O sea, esto nos sirve como referencia para clasificar,
de
pero después
forma,
hay que veros competir en las semifinales.
Dovarro,
la final,
dame la tranquilidad. Si, por ejemplo, no entrara...
Sí. Ha pasado Lama. Segundo.
Dime, sí, Fouto.
Guille, ahí esperando el resultado, pero se ha metido, ¿eh?
Sí, una centésima, pero bueno, una buena es.
Bueno, yo creo que lo esperado, ¿no?
Sí, eso. Por muy esperado que sea, no es, nunca es fácil, y ya hemos visto que a Carlos ha estado muy apretado con otros dos. Pero bueno, la verdad es que los dos solventes, directos a semifinales y un trabajo menos.
Tú que has estado mucho con ellos, ¿confianza máxima en poder obtener dos medallas?
Sí, o sea, lo de siempre. Confianza en el trabajo más que en las posibilidades. Entonces, seguir haciendo trabajo y esperar que salga bien.
Gracias, Guille. Venga, pues en las palabras del jefe de equipo, haciendo... el balance tanto de Carlos Arévalo como de Saúl Cravioto.
Kolos Csizmadia ha ganado la serie 34-4-4-2, segundo Arévalo 34-4-5-2 con 10 milésimas de pérdida.
Fíjate.
Y a una centésima, efectivamente, como decía ya el seleccionador Liam Heath, 34-5-8-2. ¿Cómo engaña el ojo? ¿Cómo engaña
no,
el ojo?
No,
afortunadamente.
Se veía que era segundo, ¿eh?
Sí.
Se veía que era segundo.
Que levantó la piragua.
Levantó la piragua, pero se veía que era segundo. Dovarro, hoy ya los dos paran, mañana hacen semifinal y luego la
correcto.
Final, ¿no?
Eso es. Tenían la posibilidad de repesca, lo que se denomina cuartos de final, que sería posible a las series dentro de un rato, como han quedado ambos directamente clasificados para las semis. Hasta mañana no vuelven a competir ni Carlos, ni Saúl, ni Cravioto, ni Arévalo.
2:30, 2:37, como hoy más o menos.
No, 2:30, que es 9:30, ¿no? 2:30
de la mañana. 9:30 de la mañana.
Hablo para nuestra
audiencia. Para nosotros, 2:30 para España, eso es.
Eso es. Bueno, lo veo ahí a Carlos Arévalo bebiéndose. Claro, estos cuando dan un buche de algo, se mete el litro y medio. Están pegándose un buchito ahora.
Tienen
de...
tienen una caja.
Esto les entra,
estos,
un barril.
Estos con un buche se beben medio canal Sea Forest. Son unas bestias. Son como hipopótamos. Sí, es una barbaridad. Tienen una capacidad torácica que mete miedo.
Y la facilidad que tienen para hincharse y deshincharse, muscularmente hablo, en función de si están o no en competición. Porque a Cravioto, como le vemos habitualmente en televisión, a veces le vemos que no está tan mazado como llega a las pruebas. Pero es que su cuerpo tiene memoria, tocan una pesa y se ponen como un He-Man.
Bueno, estás abierto, Dobarro.
Vale.
Me imagino que irán desfilando tanto Cravioto como Arévalo para contarte las sensaciones que han sentido cada uno, y me parece, Gil, que está a punto de salir María Vicente en la prueba de los 100 vallas.
Le toca salir, es su serie programada para las 9:43, son las 9:40, se han llevado a las atletas otra vez hacia adentro. Ahora, mira, ahora
María.
Mismo, la presentación de María Vicente, que por cierto, se ha pintado las uñas con las 7 pruebas del heptatlón. Y claro, los aros olímpicos en las 3 uñas que les sobraban.
¡Qué grande!
Sí, no, además, esto es una paliza, ¿eh? Porque van 2 días a full, mañana y tarde, sin parar. Prácticamente, vamos, lo mismo que hace Dobarro, que va de las piraguas al vóley playa, del vóley playa al hockey a pelearse con el Doberman, del hockey al boxeo y a donde le toque. Pues esto es prácticamente lo mismo, y tienes que tener una buena actuación. Y sobre todo, tocar madera para que ningún accidente te deje fuera, como por ejemplo le ha pasado a Jorgelis Rodríguez, la cubana, que en la primera serie con una rodilla ha rozado una valla, se ha ido al suelo, se la han llevado en silla de ruedas y ya prácticamente en la primera prueba dice adiós al heptatlón porque ya no tiene sentido que siga, claro, que siga compitiendo.
De todas formas, ya quisiera Dobarro ser como María Vicente, ¿eh? ¡Arancha!
En algún orden sí.
En apenas una horita y 20 va a correr Asier, el chaval que ayer nos sorprendió en la prueba calificatoria de los 110 metros. Vaya, recuerden, hemos perdido a Orlando Ortega. Ya le vemos en la sala de calentamiento.
Sí, está en la sala de calentamiento. Llegó hace bastante tiempo a este estadio olímpico, después de cuando realice pues los últimos ejercicios, los últimos preparativos antes de esas semifinales, pasará a unas carpas donde se sientan los atletas antes de ser llamados para ya ir a la pista. Por ahí han pasado Ureña, por ahí ha pasado María Vicente. Está muy cerca, justo al otro lado donde me encuentro. He ido a ver qué tal estaban. Y todos, la verdad, que están muy serenos cuando llegan a ese punto.
Bueno, por cierto, Manolo, déjame que, porque lo comentaba el pueblo también ahora en el amanecer en Tokio, que pongamos también en escena a Odei Jainaga, el jabalinero, que a partir de las 10:35... va a acometer la clasificación para ver también si se mete en la final de jabalina. Sería ya la repera meter a dos lanzadores en finales en un sector que no ha sido precisamente el más pródigo en el atletismo español en los últimos años.
Y estábamos esperando también que a Zahara Muñoz, hoy ya saben que entran en liza nuestras golfistas, a Zahara Muñoz tenía previsto participar, iniciar su recorrido a las 9:36. ¿Ha iniciado ya Malvar la española?
Sí, ha salido ya del primer hoyo, por lo tanto a Zahara Muñoz ya está en competición.
Ya está Zahara Muñoz en competición. Recuerden que luego Carlota Ziganda va a ser la otra golfista española que va a competir. Se presentan, Gil, las mujeres que van a participar en los 100 vallas.
Sí, recordemos, no es tan importante la posición como la marca que hagas. Evidentemente, a mejor marca, más puntos. Y de esa manera, pues, progresas en la clasificación.
Dime.
Mira, con Carlitos Arévalo, con un gallego, como yo, como un coruñés, como yo, él es de Betanzos, es soldado. Hola, Carlitos.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, acabo de remar ahora y bueno, las sensaciones han sido buenas. Y bueno, seguir pelando mañana.
Oye, las sensaciones buenas, pero las series han estado reñidas, ¿eh? Lo que pasa es que tanto Saúl como tú os habéis metido, os habéis clasificado, habéis cumplido con el objetivo. esto, el ambiente, el calor, tal, es muy exigente, ¿no?
Sí, es exigente. Bueno, lo importante ahora es llegar a estar en la final. Y una vez en la final ya es la última prueba, el último tiro y ya darlo todo.
Oye, Carlitos, ¿sentís algo de presión por esto de que todo el mundo está diciendo estos, ya verás tú, estos en el K1 200 van a ser medallistas el uno y el otro, Saúl y Carlos, Carlos y Saúl? ¿O dices tú, a mí esto de la presión es como que no va conmigo?
No, a ver, la presión siempre hay, eso es lo que te pone alerta y lo que te hace entrar en competición. Pero bueno, yo al final estoy 100% centrado, sobre todo en el K4. En el K1 vengo a dar lo que tengo, habiendo entrenado todo este cacho en K4, entonces presión ninguna.
¿Cómo me gusta ese acento que tienes, chiquillo? Que es el mismo que el mío. Me cago en la leche. Escucha, dime cuántas medallas vamos a conseguir en piragüismo.
Espero que... Ya van dos. Espero que hayan tres o cuatro más.
Eres un tío muy grande, ¿eh? Carlos,
venga,
un abrazo a Betanzos. Dile algo a Betanzos, a nuestra tierra, coño. Aparte de las tortillas, pues, lo que tenemos,
joder,
venga.
Pues tengo a todos los vecinos empujando por mí y es una alegría inmensa.
Un abrazo, monstruo. Gracias.
Hola, a las órdenes, ¿eh?
Hay que recordar que la tortilla de Betanzos no lleva cebolla.
No,
o sea,
no,
el ayuntamiento hizo una moción este último año para decir que la tortilla de Betanzos lleva huevo, patata, aceite y sal.
Como tiene que ser.
Correcto.
Bueno, las tortillas. Ahí podríamos hacer un debate de estos, no, de las tres.
La tortilla de patata son tortilla de patata.
Pero
Manolo, si le echas cebolla, son tortilla de patata con cebolla.
Las de Betanzos son buenas, pero las de Cacheira, Germán, también son muy buenas.
Oy, las de Cacheira. Cacheira es un pueblecito que está muy cerca de Santiago, hace unas tortillas espectaculares.
Para volverse
loco. Es como discutir entre el pulpo de Mugardos,
claro,
o el pulpo de Carballiño, ¿sabes? Sí. O sea, es que estamos hablando de los top.
De lo
top
que no discutimos es de María Vicente Gil.
Cuarta en su serie, una serie exigente porque las tres atletas que le han adelantado en línea de meta han hecho marca personal. 13-44, 1059 puntos, buen comienzo.
Bueno, no está mal. Arancha, ¿qué sensaciones ha dejado María en la primera prueba? Tú ahí la has visto.
Sí,
sonreía,
la he
visto.
La he tenido muy cerca, la verdad es que estaba súper ilusionada cuando tomaba la salida, cuando se preparaba en los tacos de salida para afrontar la prueba. Luego, la verdad es que yo creo que le ha quedado la sensación de que a lo mejor podía incluso haber hecho mejor tiempo, pero aún así se la veía contenta en esta primera prueba en el heptatlón.
Por cierto, que estoy mosqueado porque nos han quitado el termómetro.
¿Cómo?
El termómetro de que marca la temperatura en pista hoy no ejerce.
Ya te digo yo que 200 grados, más o menos.
Más o menos.
Yo creo que os lo quitan precisamente para no asustaros. ¿Eh? Sí. Yo.
Es que es terrible el calor que hace aquí. Es que yo sudo sin moverme, pues imagínate los que están corriendo.
¿Sabes lo que pasa, Suáker? Me dijeron Arantxa y Gil, mira, nosotros solamente vamos a Tokio si en el hotel hay sauna. Dije, vamos, yo os preparo una vosotros. Y han ido Gil y Suáker. Digo, vamos, Estadio Olímpico, la sauna la tenéis para los dos, para que hagáis lo que queréis. Si queréis sauna turca, finlandesa... Todas las nacionalidades las tenéis.
Ahora tenemos japonesa, que pone que la sensación térmica son 40 grados, un 70% de humedad, con lo cual pues podéis hacer una idea del calor. Estaba tocando el tartán y es que arde.
¿Qué?
Arde.
Sí.
Es que el suelo, o sea, suele arde. Tener más temperatura, bastante más que...
Sí, el otro día Victorio me mandaba una noticia diciéndome, sí, que recomendaban a los animales no salir de casa.
Bueno,
a los
no
perros,
sé qué hacen,
sí,
algunos de los nuestros fuera, entonces.
también, pero es que lo sorprendente es que desde que llevo aquí, llevo 16 días, no he visto a nadie con un perro como mascota. O sea, ni un perro por la calle.
Bueno, el otro día me pareció divertir que ibas, ¿con quién ibas hacia el autobús, Arantxa? Bueno, estamos, recuerden, en apenas 15 minutos vuelve a haber participación española en piragüismo. Estamos esperando que Cravioto asome por la zona mixta. Foutola, las sensaciones de seguridad en el equipo olímpico español, porque la incertidumbre es puedo ganar, no puedo ganar. Cuando tienes estos campeones, te da sensación de estamos tranquilos, ¿no?
Sí, estamos tranquilos, pero con la presión, evidentemente, Manolo, de que son medallas que no nos pueden fallar. Toda la confianza del mundo, sobre todo en Saúl, sobre todo en Carlos Arévalo, que ya lo habéis visto cómo ha competido, y también, evidentemente, luego estaremos muy pendientes de Paco Cubelo y de Íñigo Peña. Y ahora, como tú decías, Santía e Isabel, ¿no? Que no son dos opciones, pero bueno, también confianza en que puedan estar en la final. Y desde luego que, insisto, todo lo que no sea medalla, evidentemente va a ser una gran decepción. Pero yo he visto, Manolo, muchísima confianza en la delegación española en que aquí podemos cazar muchos metales. Por eso, claro, le ha dicho en el micrófono de Dobarro el propio Carlos, 4 o 5.
No, es que iba a decir, nos queda el K4, que ese, vamos, ese no tengáis ninguna duda que va a estar ahí en la pelea. Nos vamos a ir también al campo de regatas. Yo no sé si Ángel está ahora mismo por ahí, que me extrañaría a mí que no estuviera. Pues fíjate, es la primera vez que pregunto si Ángel está por ahí. No, tranquilo, en el informativo hablamos con él, no te preocupes. Dobarro,
dímelo.
¿Me das aire para Cravioto o no me das?
No te voy a dar, ¿no? Porque va a estar aquí con nosotros en un minuto más o menos. O sea que vas a tener que esperarme, porque vamos, yo creo que merece la pena esperar un poquito por Saúl.
Vamos, por Saúl, que ya ha salido un programa entero.
Además, hasta te lo voy a poner, para que hables con el hombre perfecto un poquito, ¿sabes? Y te hable de sus sensaciones. Por cierto, me apunta un gran amigo mío, que sabe de esto como nadie, que el mérito de Arévalo, además, es que en su serie quedó tercero Hit, que es el campeón olímpico, bicampeón de Europa, bicampeón del mundo, sí, sí, para sí, que os imaginéis la dureza de esto. O sea, lo que ha hecho Carlitos Arévalo es un espectáculo.
Bueno, lo y que claro, ha hecho es meter al bicampeón olímpico en la repesca.
Con una ronda
exacto,
más, efectivamente.
Exacto.
Ya decíamos que era el gran favorito para el oro, incluso.
Claro, claro.
A ver, Saulito. Hombre, ¿cómo por aquí? No me lo preguntes, que hasta me da un poquito de grima que me lo preguntes. Ponte esas pelotillas, anda, póntelas. Eso.
Las pelotillas son auriculares, que no se piense la gente que le ponemos pelotas en la cabeza,
Escucha, me dice Lama, las pelotillas son auriculares, que la gente no se piense que te estás poniendo sí, cosas guarras.
Bien,
te hemos
no
bautizado, como ya os está escuchando, no digáis barbaridades, te hemos bautizado, dice Erifrade, el hombre perfecto. Y digo yo, si es que Saúl no tiene defectos, el cabrón, es que de repente va a cocinar un crack, de repente se pone a palear un número uno.
Bueno.
Y te has metido de manera directa. ¿Qué más quieres, chico?
Hago lo que puedo, lo que me dejan los jóvenes.
¿Cómo que lo que te dejas? Si tienes a tus niñas animándote en casa como locas, a tu mujer, bueno.
Sí, bueno, mi mujer.
¿Qué
seguro,
sensaciones
mis
tienes?
Niñas no creo, hasta ahora seguro que están dormidas.
Hasta despertaron para verte, Saúl. Dime qué sensaciones te quedan, dime.
Pues bien, de momento contento. He pasado, que era lo que buscaba, pasar el corte para meterme en semifinales. Las sensaciones no han sido del todo buenas. Además, he hecho una salida nula, que eso ya pues, me ha puesto más nervioso, si cabe.
Claro.
Para la segunda, porque al siguiente fallo ya he descalificado. Pero bueno, creo que hay cosas que pulir, que se pueden mejorar de cara a mañana y a ver qué pasa.
Del K4 no te voy a preguntar, porque ahí sois la embarcación voladora. Ahí es donde tienes que dar caza a Cal y a ver si mañana eres capaz hasta de superarlo, primero cazarlo. Bueno, del K4 no te voy a preguntar de momento. Lo que te voy a dejar es que escuches a Manolo Lama, porque esto le dije yo, oye, me dice, ¿me das un minuto? Y yo, es que tengo a Saúl aquí. Y dijo, coño, me pongo de pie para hablar con Saúl. Así que lo tienes de pie en el estudio, a ver qué le cuentas, Lama.
No, es que Saúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
me
tal?
Dice, un minuto, digo, bueno, yo espero un programa entero por Cravioto. Bueno, nos has asustado con la salida falsa. Yo creo que te has retenido luego un poquito en la salida, ¿no?
Hombre, claro, tú imagínate, si hago otra nula, pues ya me descalifican. Sí que es verdad que cuando haces tú la nula, y yo sabía que había sido yo, me comí el cepo, pero con todas. Noté que reboté y ya cuando dijeron salida nula sabía que era yo y a lo mejor quizá otro, pero al decirme yo solo, pues ya sales más contenido. Pero bien, aún así está bastante tranquilo.
Claro, es una distancia de 200 metros. Esa décima que te retienes en la segunda salida, pues a lo mejor es la décima que te hace falta luego arriba, ¿no?
Sí, bueno, no sé, no he visto los tiempos. No sé a cuántas décimas estoy de la gente de arriba, pero bueno, yo me quedo con las sensaciones. Vamos paso a paso. Yo soy de los que va escalando. Me voy encontrando de peor a mejor y creo que hay cosillas que puedo pulir de cara a mañana.
34,
bueno, a ver qué pasa.
34-6 el sueco y tú has hecho 35-0.
Bueno, pues ahí está la cosa, ya veremos.
Bueno, te han dicho el hombre perfecto, que eres un tío simpático, has ganado Masterchef. El defecto que llevamos dos días intentando buscarlo, ¿dónde está?
Bueno, pues tengo un montón de defectos. Lo que sí que hago es que lo que hago me lo tomo en serio. Si me apunto a Masterchef, me lo tomo como si fuera, vamos, una final olímpica. Si me centro en el deporte. Sí que es verdad que cuando me busco un objetivo soy muy constante, muy machacón, muy cabezón. Pero defectos tengo un montón, hombre, como todo el mundo.
No, pero escucha, déjame, por favor, Saúl, para que veamos que eres de carne y hueso, que eres humano. Claro que sí. ¿Te huelen los pies? O sea, dime algo, por favor. Sí, algo coño, que pueda decir yo.
Con el chaleco este de hielo que estoy...
¿Sudas? ¿Hueles mal en algún momento? Es que, por favor, dime algo, para que yo no me sienta un tipo ridículo.
Que sí, que tengo un montón de defectos, como todo el mundo, hombre. Soy muy cuadriculado, por ejemplo. Demasiado. Para mi gusto.
Qué gran defecto, es cuadriculado, joder, si es que de verdad lo tiene todo el tío.
De todas formas, te dicen ahora, el anuncio de colonia no hay que verlo, porque claro... No,
si eres hombre te deprimes.
Claro, yo me echo esa colonia, a mí no se me acerca nadie, Saúl, te lo echas tú y ahí, vamos, está todo el mundo alrededor tuyo, ¿eh? ¡Ay, Dobarro! ¡Ay, Dobarro!
A todo.
Ahora. Que había cerrado Barro,
Sí, fui yo, perdona.
No, que decía que te echas la colonia, a mí no se me acerca nadie, a ti, Saúl, vamos, se arremolinan alrededor tuyo.
Que va, no es para tanto.
Bueno, Cravioto, que no te quiero molestar más. Cuídate y mañana vamos a vivir, vamos a vivir una fiesta.
Ojalá sí sea. Y si no es conmigo, con Arévalo seguro, que está más fuerte que vamos. No, va a dar buenas sorpresas.
Contigo y con Arévalo.
Ojalá,
sería redondo. Te voy a contar un secreto para que veas que aunque tú seas un superhombre...
Dile rápido, Lama, por favor, no, que me están diciendo que se terminó.
No, el secreto es que Dobarro se levanta a las 4 de la mañana para ponerse ahí el primero... Porque quiere hablar contigo el primero. A las 4 de la mañana se levanta el tío, ¿eh?
Lo sé. Me consta que están haciendo un esfuerzo increíble con los Juegos Olímpicos estos que tenemos con tanta restricción. La verdad que la prensa os estáis portando y hace un trabajo increíble.
O mañana cuando ganen la medalla, acuérdate de Dobarro, que el hombre ni duerme por estar ahí el primero para entrevistarte.
Lo sé, nos consta. Así que gracias.
Un abrazo.
Gracias. Gracias, Saúl.
Seguimos sin encontrarle el fallo, Manolo. Seguimos sin encontrarle el fallo. Al hombre perfecto, a Saúl Cravioto, que ha pasado segundo en su serie 1 a semifinales, directamente a semifinales, lo mismo que ha hecho su compañero Carlos Arévalo, del hombre perfecto al tapado, los dos en semis mañana a partir de las 9:30.
Dobarro, ¿te estás peleando con los OBS o qué estás haciendo ahora mismo?
Sí, espera un segundo, por favor.
¿Ves? Te estás peleando con OBS, yo lo sé.
Si vieras, Manolo...
Dime, foto.
Ya.
Si vieras, Manolo...
Ok, no problem.
Mira, es que el que está hablando de fondo...
Stop, I stop.
Es el señor Marcus, ¿eh?
Sí, señor.
Two minutes.
Sí, el señor Marcus, okay. Y tiene un genio que no veas, ¿eh? Ha tenido ahí una...
No problem, ok.
Señor Dobarro con él, de amor y odio. Ese de fondo es.
Yellow card. Tarjeta amarilla, Dobarro.
Now, I have not yellow card, ¿eh? My friend...
No más yellow.
No jet.
Bar.
Veremos si Dobarro puede estar mañana, ¿eh?
A tarjeta amarilla.
Era amarilla.
Ojo al dato. Tarjeta amarilla a Germán Dobarro.
No, la he evitado, ¿eh?
La has evitado, perfecto.
Ha mirado el bar.
Pero qué bien habla inglés Germán, ¿eh? Ni Antoñito Ruiz.
Sí, bueno, es que escucha, Antoñito y yo fuimos a una escuela. Antonito, ¿te acuerdas de esa escuela a la que fuimos tú y yo juntos, hermano?
Sí.
Que estaban Torrelodones, sí. Ahí donde no nos tocan los... Y estábamos allí y cómo nos explicaban cuando la hacíamos el listening, el speaking y todas estas cosas, o sea, el
yo
writing.
Ahí es donde aprendí el inglés que ahora manejo.
Ah, pero si está Antonio Ruiz de verdad.
Sí, hombre.
Como claro.
No, es el imitador.
Era un muñegote de estos de Minero.
¡Hermanito!
¿Tú qué crees? Esto no lo cuenta. Oye, esto en la planilla no cuenta como trabajado, ¿no?
No, esto es fiesta
para
mí.
Ya escuchaste a mi primo aquí, ¿no? Que 2 minutes y si no, empiezan a sacar tarjetas y nos echan a toda la delegación, ¿eh? Yeah. O sea que...
Dile que se vaya al cine a tu primo.
Eso. Bueno, escúchame una cosa. No. Que
le gusta pasearse por aquí.
Dame 3 minutitos que tengo que organizar esto para el informativo. Venga.
Oye, dentro de un momentito te voy a poner la cabalgata de las Valquirias, que la vas a conocer para despedir esta hora, para animar el cotarro de este pedazo de equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Y al ritmo de la cabalgata de la Valquiria, Miguel Aguilar, cuéntanos qué dicen los oyentes.
Pues muchísimos mensajes, como siempre, al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, donde pueden enviar sus notas de audio al 637-230010 y a nuestro Twitter, @TJCope.
No confundir Superman con esto, que esta es la música de Wagner.
Esta es de Wagner.
Vaya animal Cravioto, físicamente es un portento, nos va a dar alguna medalla como en 2016 y vamos a llegar a las 20, ya veréis. Varios mensajes de defensores de la tortilla de patata con o sin cebolla, dice uno. Claro que sí, la tortilla de patata es de patata y punto, si le pones más ingredientes es otra cosa.
Pues a mí me gusta con cebolla,
a mí también.
Que te diga.
Mira,
mira,
que anima mucho la cebolla.
Y hay oyentes que defienden la tortilla de patata con cebolla. ¡Qué rabia me dais! La tortilla de patata está...
Un poquito está de bonito, por ahí.
Sí. La tortilla de patata está buenísima, pero con cebolla es otro nivel. Que no es la receta original, pues ya lo sé, pero me da igual. Pero si le quitáis la cebolla, no sabéis lo que os perdéis. Dice otro oyente, ya estamos con Antoñito, todo menos decir que el Atleti es favorito. Vamos a ver, el que defiende títulos siempre será el favorito, no, bueno, hay más debate.
Relativamente sí.
Y por último nos escribe un oyente, este programa especial de los Juegos Olímpicos que estáis haciendo me recuerda mucho al programón que hicisteis durante el confinamiento. Un saludo de Francisco desde Zaragoza y muchas gracias por estar ahí.
Es la instrucción que nos dio Paco González. Animar a la gente y buena música. Esta la eligió también Joseba Larrañaga, pero fíjate qué tapadito se lo tenía.
Y conducirlos a los metales, dijo Paco, conducirlos a los metales.
Esa es una valquiria, no te asustes. ¿Algo más, Miguel?
No, que sigan enviando los mensajes a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, que es el 637-230010.
Bueno, pues de momento, recuerden, España suma 9 medallas. Tenemos ya la décima en el bolsillo con el fútbol. Acaban de clasificarse para semifinales los dos españoles. Estuvo nuestro Saúl Cravioto. Y enseguida llegan las noticias a las 3 de la madrugada en España. Pónganle 7 horas más en Tokio.
Una hora menos en la comunidad canaria.
También.